y es un gran compromiso y una gran expectativa el poder estar compartiendo esta instancia de debate sobre los agronegocios y la soberanía alimentaria en nuestro pueblo. Nosotros, bueno, en mi caso me presento, la verdad que una gran emoción estar acá con ustedes. Nosotros nos sentimos hermanos del pueblo boliviano, conocemos muy bien la problemática que también tienen nuestros hermanos bolivianos que viven en nuestro país, en Argentina. En mi caso yo soy del norte de Argentina, en una provincia que se llama Catamarca, que queda bastante cerquita ya del límite con nuestro hermano país de Bolivia. Entonces para nosotros es una inmensa alegría también a rendir un mínimo homenaje a nuestro gran héroe y luchador de todas las organizaciones populares de nuestro país y de nuestra Latinoamérica y por qué no decirlo de nuestro mundo, que fue el comandante Ernesto Che Guevara, que cayó defendiendo la patria de todos, ¿no? La patria grande, y cayó acá en Valle Grande. Así que una inmensa alegría para nosotros estar acá. Así es, compañero, lo asesinaron. La expectativa nuestra es intercambiar, por ahí tomo realmente la ponencia que hizo la compañera Mónica Vargas anteriormente, fue una excelente ponencia, que creo que los datos evidencian lo que estamos viviendo como región, y fundamentalmente nosotros creemos que nuestra región, digo Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil, estamos atravesando por un momento histórico y definitorio en la lucha por los territorios, en la lucha por los bienes naturales, ¿no? O dejamos que se consolide el modelo del agronegocio, el modelo de agricultura sin agricultores, campesinos indígenas, el modelo de la concentración de la tierra, el modelo de la destrucción y la contaminación de nuestras aguas, o seguimos consolidando nuestros modelos productivos, participativos e inclusivos que tenemos como pueblos, ¿no? Nuestra expectativa fundamental es también intercambiar y poder compartir con ustedes directamente, porque creemos que la hermandad de nuestros pueblos muchas veces se ve oscurecida e invisibilizada por la estrategia de los grandes medios de comunicación, de los monopolios de los medios de comunicación en nuestro país, como acá también, y que no permiten que se pueda reflejar la verdadera problemática, ¿no? Yo ayer compartía un poco esta conversación con un compañero, con Pablo, y esta idea que muchas veces los hermanos tienen de Argentina, Argentina el progreso, Argentina es la panacea, y lamentablemente no es así. Lamentablemente el agronegocio, desde el año 97, cuando un ministro de Agricultura, Pedro Felipe Solá, en la época de los 90, el neoliberalismo y el capitalismo más salvaje que hemos vivido en nuestro país, en Argentina, por un decreto inconstitucional e ilegítimo, y sin preguntar y sin consultar a la sociedad civil, a las organizaciones, ni siquiera al Congreso de la Nación, por decreto permitió a estos asesinos del ambiente, que son las multinacionales del agronegocio y de la semilla transgénica, poder empezar a avanzar en el año 97 en nuestro pueblo y en nuestro territorio, poder empezar a avanzar fuertemente con esta lógica de agricultura sin agricultores y con este desierto verde de soja transgénica. Nosotros en nuestro país hoy tenemos la triste cifra de más de 20 millones de hectáreas de soja transgénica. Esto quiere decir casi un poco más de la mitad de la superficie cultivable en nuestras tierras hoy está invadido por la soja transgénica, por el glifosato y por el veneno directamente. Por supuesto que esta situación nos ha llevado a innumerables reclamos, a innumerables acciones de lucha y resistencia, y fundamentalmente para evidenciar lo evidente, ¿no? Esta cuestión de que se invisibiliza lo que sale, lo que les mencionaba con el tema de los medios de comunicación, que a su vez en nuestro país son socios, a su vez, digo, el grupo Clarín, los grandes medios de comunicación que dicen lo que pasa en Argentina afuera del mundo, son socios y parte de los pool de siembra y del gran negocio ilegítimo del agronegocio. En ese sentido y en ese orden de ideas, recordar de que Argentina tiene miles y miles de familias campesinas y agricultores familiares y pueblo indígena que hoy sin más, está siendo avasallado por este modelo. De hecho, hace un poco más de dos meses hemos sufrido el asesinato de un compañero indígena en Formosa, del pueblo Kong, a manos de la policía. Y así se ven vulneración y violación de derechos humanos, porque por supuesto, para expandir la frontera agrícola, como bien lo comentaba la compañera Mónica, por supuesto es inevitable desplazar, es inevitable desalojar, y en ese sentido nosotros hoy en Argentina, las organizaciones de Vía Campesina Argentina, estamos trabajando fuertemente en el Congreso de la Nación para que se promulgue una ley para suspender los desalojos violentos y compulsivos de parte de nuestro pueblo. En ese sentido, lo que creemos es que es importante por ahí tomar un tiempito para comentarles este análisis de coyuntura mínimo de lo que estamos viviendo en la Argentina de hoy a causa de este modelo, ¿no? Hace un mes aproximadamente la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció, después de mucha presión de parte de nuestras organizaciones del campo y la ciudad, empezar a discutir el tema de la tierra y el tema de los territorios de nuestro pueblo. Nosotros creemos que la discusión agraria en la Argentina y en la región se tiene que democratizar. Nosotros creemos que también hay una lógica muy perversa, que lo que las fuentes de datos que están manejando el agronegocio, la fuente en la batalla por las ideas que se están dando en las universidades, que muchas veces nosotros como organizaciones populares debemos fortalecer y revalorizar nuestra experiencia y nuestras luchas para decir la verdad a la sociedad. En nuestro caso, hoy, concretamente en Argentina, se está discutiendo el tema de la tierra. Como les decía, les mencionaba, Cristina Fernández anunció que envió al Congreso de la Nación una ley para frenar la extranjerización de la tierra. Argentina vive un proceso de pérdida de soberanía muy agudo. Nosotros en Argentina hoy tenemos más del 20% de la superficie en manos de extranjeros. Para que ustedes se den una idea, Argentina, el sur de Argentina, todo lo que es la Patagonia, tenemos empresarios como es Benetton, esta gran firma, que es dueño de miles y miles y millones de hectáreas, que alambra recursos naturales, que alambra lagos, que alambra pueblos enteros. En ese sentido, nosotros creemos que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene que avanzar aún más sobre la problemática de los territorios. No nos alcanza con poner límite a la extranjerización. Siempre el agronegocio nos corre con la vaina, diríamos nosotros en el campo, planteando de que ellos quieren seguridad jurídica y que tienen derechos adquiridos. Nosotros nos preguntamos, ¿derechos adquiridos de qué puede tener un Benetton? Nosotros creemos firmemente que nuestros pueblos tienen el derecho, todos tenemos el derecho de saber y de comprometernos y discutir fuertemente la cuestión agraria hoy en nuestras tierras. Nosotros estamos en este momento en pie de lucha, las luchas se dan de innumerables maneras. Yo en mi caso particular soy militante hace 10 años del movimiento, aporto humildemente mi granito de arena desde la estrategia jurídica, pues soy abogado, vengo de una familia de pequeños productores en el interior profundo de nuestra tierra, y creemos de que la lucha viene por todos lados, pero fundamentalmente viene por la acción, por la lucha, por la movilización. En ese sentido, nosotros con estas acciones, con estas luchas, hemos podido defender miles y miles de hectáreas. Con la lucha, con la acción directa y también con estrategia de litigio estratégico, con estrategia de apropiación de los derechos, con estrategias nacionales e internacionales como Vía Campesina, ¿no? Nosotros creemos firmemente en esta cuestión, nosotros creemos de que fundamentalmente tenemos que discutir la cuestión más regional, porque en el fondo lo que nosotros estamos sufriendo con la sojización en la Argentina no es una estrategia que empieza y termina únicamente en el territorio nuestro, sino que estos pulpos del agronegocio están leyendo una región, están hablando de las Repúblicas Unidas de la Soja, como bien decía Mónica, y la información que nosotros tenemos que empresarios sojeros argentinos, concretamente en la provincia de Córdoba, están entrando a Santa Cruz de la Sierra. De hecho, no es casual que haya aviones de Buenos Aires a Santa Cruz de la Sierra, y vienen con el paquete de siempre, vienen con el progreso, ellos son el progreso, ellos son los que van a venir a traer seguridad alimentaria, ellos van a ser los que van a frenar el hambre. Y como está visto, eso es todo falso. Y es realmente indignante cómo los grandes medios de comunicación están mintiendo de la gente. Porque la soja transgénica lo único que trae es pobreza, es marginalidad y es destrucción de nuestra biodiversidad. Yo recién escuchando a Mónica esta cuestión de la lógica de tratar de ser corderos cuando son lobos, también en los años 90, cuando Argentina vivió una de las peores crisis del modelo, cuando nuestros pueblos se levantaron en la frase histórica que va a quedar para nuestro pueblo, de que se vayan todos, porque había una crisis de gobernabilidad que no daba para más. En ese momento Monsanto, Cargill, Syngenta proponían solucionar el problema del hambre dando soja transgénica en las escuelas. Eso nosotros también se ha podido frenar, porque está demostrado, más allá que quieran tapar el sol con una mano, está demostrado que ese poroto venenoso, ese poroto maldito, no es alimento. Ese poroto va a terminar envenenando a todo el pueblo. Entonces, nuestra pregunta central y estratégica que nos hacemos es cómo frenar esta cuestión. Y ahí sí entro en la cuestión más de la estructura agraria en nuestro pueblo, ¿no? La conformación y la transformación del sector agropecuario en nuestro país nos lleva a la situación de que estamos, desde el punto de vista macroeconómico, absolutamente dependientes de un mercado internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que China, como dice el empresario Rodolfo Patel, uno de los sojeros más grandes de Argentina y de Brasil, el modelo agrario de la soja tiene para 100 años, solamente nos puede parar que se mueran 500 millones de chinos, lo dice con esa crudeza y con esa realidad. Nosotros nos preguntamos entonces cómo un país como Argentina, un Estado de Derecho, que ha peleado tanto y hemos corrido tanta sangre para valorar nuestro sistema democrático, hoy podemos permitir que estos grandes pulpos nos estén diseñando la política pública del modelo agropecuario en Argentina. Eso es una locura, eso es ilegítimo. Eso es ilegítimo, eso no es una dictadura militar, no lo hace un sistema democrático. Nos encontramos con un problema gravísimo, que las leyes del mercado priman y tienen supremacía sobre las leyes del Estado de Derecho. Y eso es inconcebible, hay una distancia abismal entre lo que se dice y lo que se hace. En ese sentido, nosotros creemos de que hay que discutir y profundizar muy bien de qué estamos hablando, ¿no? Y de qué estamos hablando en cuanto a este modelo agrario dependiente de la exportación de oleaginosa, concretamente a China en este caso. ¿Qué pasaría si China, que nosotros creemos que va a pasar, se da cuenta a partir de datos objetivos y científicamente comprobables que la soja, el alimento de forraje, produce efectos nocivos en la salud? ¿Qué pasaría en ese sentido? ¿Cortarían la compra del poroto argentina? Y nosotros como argentinos, ¿qué hacemos con las 20 millones de hectáreas que están destruyendo, que están con el monocultivo y que de alguna manera se viene discutiendo y planteando cómo hacer para retomar esa tierra? Y en ese sentido nosotros sentimos que podemos aprender muy mucho del pueblo boliviano, porque el pueblo boliviano, con su lucha y con su organización, ha podido, como bien se decía en la exposición anterior, todavía no estar literalmente en el horno. Nosotros hoy literalmente estamos en el horno con papa frita y todo. Es decir, nosotros estamos complicados. Obviamente, el poder hacer un análisis objetivo de esa complejidad nos permite tener esperanza. Y ya vamos a llegar a eso, porque siempre que hay lucha, siempre que hay buenos análisis y seriedad en el trabajo cotidiano, siempre hay esperanza. Y nuestra América Latina ha sido demostrado en innumerables oportunidades, ¿no? En Argentina hoy tenemos tres subsectores que podríamos decir en cuanto a la cuestión de la cuestión agraria. El primero son las exportadoras de cereales y la oleaginosa, que va a la cabeza Cargill, son los grandes sojeros, como le decía Rodolfo Patel, que es un empresario sojero muy muy grande. Los pool de siembra, en esos pool de siembra están también lo que les decía, ¿no? Que no solo en el pool de siembra pone dinero el sojero. que no solo en el punto de siembra pone dinero el enemigo, sino que los puntos de siembra ponen dinero muchas personas anónimas, que lamentablemente, y esto es la paradoja de la historia, lamentablemente también fueron víctimas de este modelo agrario para pocos. Nosotros en la década del neoliberalismo de los 90 perdimos más de 200.000 productores agropecuarios medianos, pequeños, campesinos, pueblos originarios. Más de 200.000 en 10 años. Esas personas que se fueron a la ciudad, lamentablemente, estas leyes del mercado les ganó la cabeza. ¿Por qué? Porque hoy arriendan esa tierra. Entonces, ahí se complica aún más la cuestión. En estos puntos de siembra también están estos grandes medios de comunicación que inventan y que dibujan la realidad como les conviene. Están los fondos de inversión, donde entran capitales nacionales y extranjeros, está Monsanto y otras gemineras y agroquímicas. Ese es el primer grupo, ¿qué es lo que se permitió? Era lo que les decía anteriormente. A partir de la liberación de la semilla transgénica en el año 96, se cambia el modelo agrario en Argentina, ¿no? A partir de ese momento, el principio del fin de nuestra biodiversidad y de nuestra democratización de las tierras, ¿no? Desde el 96 a la fecha todavía no han podido avanzar como ellos quisieran en la expansión de la frontera agrícola, por un único motivo, que es justamente la resistencia a la lucha de las organizaciones. Pero no solo la resistencia y la lucha de las organizaciones en cuanto a la cuestión de la semilla transgénica y el efecto directo que tiene para las comunidades rurales del interior profundo de nuestro país, sino que aún más es mucho más grave, porque afecta no solo 3 millones de personas, 4 millones de personas, que es el 11% de nuestra población, sino que también afecta a los grandes centros urbanos. Este modelo agrario, como también se mencionaba anteriormente, ¿qué genera? Genera especulación. La especulación que hoy en Argentina se ve de dos formas. Los grandes grupos económicos compran dólares, o los grandes grupos económicos compran inmuebles, compran bienes raíces. Al comprar inmuebles y al comprar bienes raíces, levantan el precio de manera sideral en los sectores populares urbanos. Hoy, una familia de un barrio periférico de cualquier sector de la Argentina no tiene la posibilidad de poder acceder a la vivienda propia. Son las dos caras de la misma moneda. En el campo desalojan, en el campo nos fumigan con veneno que es el glifosato, pero en las ciudades se ve la contracara, que es la especulación inmobiliaria, que es estos barrios cerrados de los ricos. Es decir, que también me comentaron que acá también están apareciendo esto que acá le llaman condominio, y los sectores populares del campo y la ciudad cada vez estamos más complicados y más complicados. Pero a partir de ahí empiezan a surgir estas estrategias. La desregulación, que también, discúlpenme, la desregulación viene también, los decretos de regulación que emitió Carlos Menem en los 90, y que lamentablemente en la cuestión agraria en la Argentina todavía se sigue manteniendo. Y ahí también, en honor a la verdad y de estricta justicia, hay que decir que nuestro gobierno nacional, que si bien desde el 2003 a la fecha, con la presidencia del presidente Néstor Kirchner y ahora su esposa Cristina Fernández de Kirchner, se pudo avanzar muy fuertemente en algunos derechos y en algunas conquistas sociales pedidas, exigidas por las luchas de nuestro pueblo, como es el juicio y castigo a los genocidas de los años 70, que masacraron a nuestros luchadores, más de 30.000 desaparecidos. Lamentablemente no tiene un correlato en esa misma contundencia para frenar estas leyes del neoliberalismo que todavía subsisten. El modelo agrominero exportador en Argentina hoy fue pensado por el neoliberalismo, no de los 90, de los 70. Del Pentágono, de Washington, de cuando quisieron venir por todo los gringos. Ese modelo es el que a nosotros nos mató 30.000 personas en Argentina. Es el mismo modelo que hoy nos quiere matar con glifosato. Es exactamente el mismo modelo. Entonces nosotros, con respeto a la presidenta Fernández de Kirchner, le estamos exigiendo que democratice la discusión agraria en la Argentina. Porque si se sigue permitiendo que miles y miles de hectáreas más sigan con el desierto verde de soja, se está produciendo un genocidio ambiental. Se está produciendo lo mismo que producieron con fusiles y con toneladas de plomo en los años 70. Esos decretos de regulación que marcan los 90, nosotros creemos de que es inminente frenarlos. Como también los decretos que permiten la minería a cielo abierto en nuestro oeste, en Argentina. Digo, San Juan, Catamarca, donde yo soy, del pueblo donde yo soy, se llama Catamarca, a 300 kilómetros límite con Chile, está una de las mineras más grandes de oro de Latinoamérica, que es la minera La Lumbrera, y que está destruyendo todo también. Entonces, eso es el planteo. Que tiene que ver todo con todo lo intento hacer como una explicación global del tema, que tiene que ver con estos decretos de neoliberalismo que hasta el día de hoy todavía se mantienen. Bueno, un poquito, me voy a parar con su permiso. Sí. Acá un poco están los pools de siembra, las grandes empresas agropecuarias, lo que les mencionaba anteriormente. Primero está Globocopatel, después está Creus, Irsa, Adecoagro, todas multinacionales de mezcla de capitales y 50-50 de empresas nacionales y extranjeras. Globo tiene hoy más del 70% de la producción de aceite de soja y sus derivados. Vamos a pasar. El segundo sector, primero les mostraba el primer sector que era el pool de siembra, el segundo sector que tenemos en la Argentina, y con datos, y que por ahí no se conoce mucho, es el tema de nuestras comunidades campesinas, comunidades indígenas y parte de la agricultura familiar en la Argentina. Este sector en los años 90 perdió 200.000 productores. Con la expansión de la frontera agrícola perdimos 200.000 productores ahí. ¿Qué pasó? La región extrapampeana, que es la región, después vamos a ver un mapa, pero toda la zona, la zona núcleo que se le llama, la zona más productivamente apta para la agricultura, que es la zona centro, se fue extendiendo y fue ganando espacios a la zona más extrapampeana. Entonces, ese lugar es el territorio de disputa que nosotros tenemos. Por supuesto, en la zona núcleo ya hace décadas que no hay hermanos pueblos indígenas y campesinos, porque ya a principios de siglo se encargaron con las campañas del desierto y con estas lógicas de ir desplazando. Pero nosotros tenemos muchísimo territorio argentino, casi la mitad del territorio argentino, que todavía vive la agricultura familiar, la agricultura campesina e indígena. Si uno va, que seguramente alguno de ustedes lo ha hecho, se va a Jujuy, cruza la Quiaca, cruza bajo Jujuy, Salta. En Salta están destruyendo miles y miles de hectáreas para rompiendo, destruyendo bosque nativo para ingresar con la soja. Entonces, este sector, nuestro sector, es el que está más complicado en este momento. Acceso precario a la tierra, ¿qué decimos? Los gobiernos neoliberales de los 90 y de los 70 nunca dieron seguridad jurídica. Nunca dieron seguridad jurídica a las familias de la tierra. Es de una gravedad institucional de importancia que la gente de la tierra se quede sin tierra. Pero como la oligarquía terrateniente siempre pide seguridad jurídica para ellos, pero para los otros no. Ellos son el progreso, todo lo que no está con ellos es el atraso. Entonces la lógica de civilización o barbarie. El que está con nosotros y el que no está con nosotros. Esa discusión nosotros estamos teniendo y nos parece que está bastante rica, porque por suerte el pueblo argentino se está dando cuenta de a poco que este modelo es insustentable desde el punto de vista social y ambiental. Este acceso precario a la tierra que les comentaba tiene que ver con eso, con que hay miles y miles de familias que no han tenido seguridad. Nuestro Código Civil establece que una familia que haya vivido por más de 20 años en una tierra de manera pública y pacífica, tiene el derecho a la posesión ancestral de esa tierra. Ese derecho muchas veces es violado y es vulnerado por jueces arbitrarios y jueces injustos que no aplican ni siquiera la ley, es decir, que nos espera si no aplican ni siquiera esto. Entonces un poder judicial que sin temor a equivocarme, creo que en Bolivia también en décadas anteriores pasó, un poder judicial que terminaba siendo la herramienta más sofisticada para consolidar el modelo del agronegocio, el modelo de la agricultura sin agricultores. ¿Por qué? Porque son los que tienen el peso para decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces la discusión hoy pasa por esta cuestión. Sí. Este modelo, este punto 2 que nosotros tenemos, que son nuestras comunidades campesinas indígenas, hoy se sienten avasalladas en sus derechos humanos básicos. El derecho al agua es un derecho humano básico, el derecho a la vivienda es un derecho humano básico, el derecho al medio ambiente sano es un derecho humano básico. Todos esos derechos están siendo vulnerados. Entonces lo que nosotros creemos y luchamos es que tenemos que volver a la producción agroecológica que se tuvo en algún momento y empezar a discutir fuertemente esta cuestión. Esto es lo que en este ítem planteábamos: el neoliberalismo, el avance del sojero, los desalojos, la deforestación de territorio, la muerte por agrotóxico. Todas estas son consecuencias que se están dando en este mismo momento en Argentina, en este mismo momento está pasando estas cuestiones. Y bueno, nosotros estamos viendo cómo hacer para frenar esta cuestión. Para el 2015 están presionando, el agronegocio está presionando fuertemente para duplicar esta cantidad de hectáreas. Es decir, están pensando en tener algo así como 40 millones de hectáreas de soja transgénica, no solo soja transgénica, maíz RR también, con lo que implica también la cuestión del agrodiesel, del agrocombustible, que también está fuerte. Acá podemos ver las economías familiares y las economías no familiares, como bueno, se decía en la exposición anterior. Las economías familiares son el 75% de la producción hoy en Argentina. Nosotros, lo que consumimos en Argentina tiene que ver con la economía familiar. Pequeños, medianos productores, campesinos, indígenas, tenemos el 75%, las no familiares el 25%. Pero miren, fíjense en detalle, nosotros que producimos el 75%, solo tenemos superficie en un 18%. Es decir, el agronegocio nos va ganando en ese sentido, porque tienen un 82% de superficie de las economías agrarias en la Argentina. Y estos son datos fuentes del INDEC, ¿no? Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Argentina. Acá también podemos ver cómo es los tipos, las explotaciones, la familiar 45%, la familiar A. La familiar A es la del 45% que son los medianos, familiar B 23% que son los pequeños, y la familiar C que son los más chicos, que es el campesinado. Pero fíjense cómo tenemos el tipo de explotación familiar fuertemente va ganando al agronegocio. Después acá también tenemos la superficie, los tipos de economía, y podemos ver en los números detallados cómo están avanzando de alguna manera a esta forma de economía. Lo que ellos quieren hacer es poder lograr que en 3-4 años más poder seguir avanzando sobre la superficie de la economía familiar, y la lógica del progreso que están planteando es decir, el pequeño, el mediano agricultor, el campesino, el indígena no tiene progreso, entonces que se vaya a los grandes centros urbanos y déjenos la tierra a nosotros. Y en esta torta que nosotros podemos ver, claramente las economías familiares son las que hoy tienen el mayor porcentaje de superficie. Por todo más. Esta es la participación de las regiones en el total del valor bruto de la producción. Como vemos, la zona pampeana, que es la zona núcleo que yo les decía anteriormente, cómo tiene preeminencia en ese sentido. Y después tenemos la zona de Cuyo 7%, Valle Patagónico 2%, La Puna 0%, Valle de Noa 4%, el Chaco Seco. Todo esto tiene que ver con esta problemática que les estaba planteando y cómo la zona pampeana quiere ir avanzando aún más sobre la economía familiar y campesina. Acá tenemos el resultado de este procesamiento permite afirmar que las explotaciones familiares aportan el 65% del empleo total agropecuario a nivel nacional, con 167.4 millones de jornales equivalentes por categoría de ocupación de las empresas familiares, aportan el 66% del trabajo permanente y ocupan el 43% del trabajo transitorio directo empleado en el sector agropecuario. Acá tenemos de alguna manera el trabajo permanente. Para que ustedes se den una idea, uno tiene hoy un agronegocio para producir 1.000 hectáreas de soja transgénica, necesita un solo empleado. Necesita un solo empleado, y no solo necesita un solo empleado, sino que también, y también se comentaba de manera muy correcta en la exposición anterior, genera lo que hoy está saliendo fuertemente en la Argentina, que tiene que ver con el trabajo esclavo. Porque realmente cómo se trabaja desde el agronegocio, obviamente está afectando derechos laborales básicos. En Argentina, en estos últimos 3-4 meses, ha salido fuertemente. De hecho, en el Congreso se está discutiendo una nueva ley del peón rural por la situación que están viviendo. Contaminación por glifosato, sueldos miserables, y obviamente no genera la cuestión de la movilidad social ascendente que todo Estado de Derecho espera. Es decir, en 1.000 hectáreas de soja en un lugar, con un solo trabajador, por supuesto que no queda absolutamente nada en la economía regional. Es decir, uno tiene esas 1.000 hectáreas, le paga mal a un solo trabajador, destruye el medio ambiente, contamina las napas de agua y no deja nada, porque viene el sojero, mete en el bolsillo la plata y se la lleva. O se la lleva al exterior, o entra en especulación inmobiliaria, como les comentaba anteriormente. Y después tenemos la tercera categoría, que son los medianos y pequeños productores. Tenemos los grandes puntos de siembra, nuestra familia campesina e indígena, y tenemos los medianos productores. Estos medianos productores fueron los que de alguna manera desaparecieron en una gran cantidad, más de 200.000, pero que también se fueron reciclando en esta oligarquía arrendataria, si se quiere. Personas que tenían pequeñas fincas de 100 hectáreas, de 200 hectáreas, que producían leche, que producían maíz, que producían de alguna manera diversificada, en los 90 a partir del ingreso de la semilla transgénica, no tuvieron mucha alternativa y lo que hicieron muchas veces fue alquilar, arrendar directamente los grandes pools de siembra esa tierra. Entonces perdieron, por supuesto, la posibilidad de seguir viviendo en el campo, se fueron a vivir a los grandes centros urbanos y la única relación que tienen con la tierra es pasar una vez por mes a una caja de ahorro en dólares y retirar la divisa que le da la cosecha de la soja. Estos medianos productores tienen hoy una lógica empresarial en la Pampa y la zona extrapampeana, son los chacareros. El cultivo de soja, como les decía, el tango, la cría de ganado, trigo, cultivos industriales. Acá, claramente, la soja se está comiendo literalmente todo, digamos. Donde había tangos, donde había ganado, hoy hay soja. Entonces, ese corrimiento de la frontera agrícola es lo que hace que en las zonas norte y noroeste de nuestro país, digo, norte de Córdoba, Catamarca, San Diego del Estero, Chaco, Formosa, entren la gran oligarquía terrateniente, entre a desmontar y a querer poner las vacas, porque el problema que tenemos es que como se avanzó tanto en la soja, no sabemos dónde poner los animales ahora. Entonces se va corriendo, en ese sentido cuando hablamos de este corrimiento, ¿no? El agronegocio se expandió en base a la desaparición masiva de unidades de este sector, que era lo que les decía anteriormente. Muchos se convirtieron en rentistas, dejando el uso de la tierra a pool de siembra, los contratistas y otros perdieron por deudas. Esa es la situación y serían los tres grandes sectores que yo les quería manifestar en ese sentido. No sé si ustedes seguramente que sí, pero en el año 2008 ha habido un conflicto grande con el tema agrario en la Argentina, porque de alguna manera estos medianos que hoy son rentistas, que están identificados con Sociedad Rural, con Federación Agraria Argentina, hicieron un paro o un lockout patronal, digamos, ¿no? Que es el grupo 3, que pone la fuerza de choque y no aparecieron los representantes del grupo 1, que son los globocopateles, los más grandes, digamos. Pero sí, concretamente, ¿qué plantearon? Desestabilizaron y frenaron y hicieron cortes de ruta por la discusión de la renta agropecuaria. el Estado Nacional lo que estaba intentando con la resolución 125 era de alguna manera cobrarles un poco más, levantarles las retenciones, es decir, el impuesto que implica que el agronegocio pueda sacar la oleaginosa para el exterior. Y ahí hubo una fuerte batalla y por supuesto hubo una discusión muy profunda porque se pudo empezar a discutir la cuestión agraria de la Argentina. Lo que pasa es que vuelvo, y discúlpenme si insisto mucho con los grandes medios de comunicación, pero de estos tres grupos, los grandes medios de comunicación lo que hicieron fue mostrar únicamente a este grupo. Es decir, invisibilizaron que en Argentina hay muchos campos. Es decir, en Argentina no hay solamente un solo campo, no está únicamente el campo de la soja transgénica. Si bien tiene la mitad de la superficie cultivable, la otra mitad todavía no la tiene. Entonces todavía estamos en pie de lucha porque no tiene todo y nosotros no les vamos a permitir que sigan avanzando. Pero como eran tan impresentables y tan mamarrachos los globocopatel, porque uno para generar una estrategia de legitimidad con la opinión pública tiene que tener la posibilidad de por lo menos mirar a los ojos a la gente. Estos monstruos como son los globocopatel, como son Monsanto, Cargill, no tienen la posibilidad de poder salir. Entonces, ¿qué hicieron los grandes medios? Ni siquiera salieron a poner la cara, que es un poco lo que le decía en el PowerPoint. Ni siquiera salen a poner la cara. La fuerza de choque la ponen los rentistas, la ponen los medianos que le alquilaron a los pools de siembra, ¿cierto? Y invisibilizaron. Entonces, en el conflicto agrario aparece únicamente el grupo este, el grupo 3, y invisibilizan el grupo 1 y el grupo 2. Esto de alguna manera se pudo revertir porque no hay mal que por bien no venga, y esta discusión del 2008 en la Argentina permitió que hasta el día de hoy se siga discutiendo esta cuestión. Acá hay una discusión de cardinal importancia que tiene que ver con la cuestión de la propiedad privada y del interés general. Creo en ese sentido que ustedes como Bolivia han avanzado un poco más en cuanto a la cuestión de la función social de la tierra. Nosotros en Argentina todavía nuestras normas y nuestras leyes de fondo únicamente respetan y son amantes de la sagrada propiedad privada. Uno tiene dinero, compra y con eso puede hacer lo que quiera. Puede comprar 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 hectáreas. Pero eso es intrínsecamente injusto y arbitrario, porque el interés general de la población siempre tiene que estar por encima del interés particular de un privado. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos inmensa esperanza que la discusión, en el fondo, la vamos a ganar, porque en el fondo, el valor real es que no se puede seguir surgizando el territorio sin un ordenamiento territorial participativo. En ese sentido se va discutiendo fuertemente hasta el día de hoy, esto fue en el año 2008, ya pasaron más de 2 años y se sigue discutiendo fuertemente este tema. Bueno, esto era un poco lo que ya les estaba reiterando, quiero vamos a avanzar un poco más rápidamente para... Bueno, este listado por ahí para compartir un poco. A ver, ¿dónde es el interior? ¿Qué están controlando? Un poco también se manifestaba en el panel anterior. La provisión de las semillas e insumos, la compra de tierra, la comercialización y la manufactura, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando acá? Y lo que nosotros también estamos discutiendo fuertemente hoy en Argentina. La cuestión de... nos están destruyendo con esta cuestión de que ellos tienen el monopolio y la propiedad de la semilla. Obviamente estamos en una situación muy complicada si nos quedamos en esa única forma. Entonces lo que estamos intentando hacer es trabajar también algunas propuestas legislativas para frenar y para que se proteja la semilla criolla, que todavía hay semilla criolla y que necesitamos protegerla. Yo creo que eso también ustedes, ojalá que no les llegue, pero están cerca. Ustedes me da la sensación que para nosotros son un ejemplo, porque la variedad, la biodiversidad de producción que tiene Bolivia es impresionante, es realmente muy fuerte y por supuesto la tiene que cuidar. Nosotros también de alguna manera aportar este humilde comentario para comentarle a ustedes y compartir con ustedes lo que pasa si entra el peor negocio que tendrá la oposición de Cruno. Aquí está el listado de los 15 productos más exportados en Argentina, que son las tortas y residuos sólidos de extracción de aceite de soja, las habas de soja, el aceite de petróleo, el aceite de soja, el maíz, el gas de petróleo, el aceite de crudo, los minerales de cobre. Acá entramos con la cuestión del modelo minero, ¿no? También, que también está, y hay que decirlo, más allá que la temática es el agronegocio, pero la cuestión minera también está por demás complicada, porque se está avanzando fuertemente en hacer cateos nuevos de todo lo que es la zona en la cordillera y precordillera límite entre Argentina y Chile. Ahí tenemos varios emprendimientos, hay varios emprendimientos de mega minería cielo abierto, y de alguna vez está la Barrigol, está la minera La Lumbrera, y lo que se intenta hacer es seguir avanzando como lo hizo Pinochet allá por los años 70, que tienen casi todas las cordilleras con este modelo extractivista, que por supuesto está destruyendo nuestras napas de agua, está destruyendo absolutamente todo en la zona antojada de la sierra. Por favor, aquí están las exportaciones por empresa, que un poco lo que les decía anteriormente. Primero, en este caso, aquí está Bunge, Argentina. Está Pan American Energy, que es una empresa con capitales estadounidenses. LDC Argentina Sociedad Anónima. Minera La Lumbrera Limitad, que es la minera que les comentaba anteriormente. YPF Sociedad Anónima. Vicentín. Aceitera General de ESA, una aceitera cordobesa que es muy grande también, Nidera Sociedad Anónima, y acá vemos cómo la exportación es impresionante, la exportación acumulada y la exportación que están teniendo en este momento en dólares estadounidenses. Acá un poco mostrarle la distribución geográfica actual de la ganadería vacuna en Argentina y mostrarle cómo de alguna manera se está corriendo este estudio que está pasando con la zona pampeana, con la zona extrapampeana, un poco lo que les decía anteriormente, ¿no? Acá tenemos la zona pampeana, que si uno ve, sería esta zona en la verde. Están viendo que es lo que se quiere avanzar, se está avanzando para la zona Cudo, para la zona norte y para la zona litoral. Esta ganadería que les comentaba fue desplazada a regiones marginales de la pampa húmeda, a regiones extrapampeanas. Las regiones extrapampeanas son las regiones que van de la zona núcleo para arriba, que les comento, ¿no? Desde Córdoba para arriba, toda la zona norte y noroeste de Argentina. Y para mantener los índices, tuvieron que intensificarse. Entonces también tenemos que dentro del modelo del agronegocio, que tenemos, como va quedando menos tierra para la cuestión ganadera, se está avanzando fuertemente con el filiot, que es la cuestión del engorde de corral, ¿no? Este engorde de corral en donde en una poca extensión de tierra se ingresa una gran cantidad de ganado vacuno y se le da la oleaginosa y se le da la comida transgénica, y a partir de ahí hacen el engorde corral, y por supuesto también afecta los mecanismos de biodiversidad de la forma ganadera tradicional que se venían dando en la Argentina por todos los tiempos en nuestro país, ¿no? Para mantener estos índices, te comentaba esto, si quieres puedes seguir. ¿Cuáles son los actores del conflicto agrario? Que les comentaba, volver un poquito a eso, la vieja oligarquía terrateniente, y en ese sentido, esta vieja oligarquía terrateniente, lo que tiene es que siempre tuvo mucho poder en Argentina. La sociedad rural argentina en décadas anteriores ha puesto directamente los ministros de Agricultura y Ganadería, los ponían ellos directamente, eran los dueños de las tierras. Esa sociedad rural argentina es la sociedad rural que realmente ya directamente no puede ni aparecer, pero sigue, se está reciclando en estos nuevos actores agrarios que son los tomadores de tierra, el capital financiero, el contratista, los estudios agronómicos neoliberales más grandes y la cadena de exportaciones, ¿no? Estos son los actores aproximadamente que hay, y ahí terminamos por ahora, en este caso, la ponencia la limité un poquito para no hacerlo aburrido, pero queda a disposición el tema de más número, la renta agraria y todo eso está a disposición para que lo puedan seguir viendo. Ahora seguimos. Me parecía en este momento importante también avanzar un poco. Luego les voy a compartir un video que nosotros como Vida Campesina Argentina y a nivel Cono Sur estamos generando una, junto con los compañeros de Brasil, con los compañeros de Paraguay, estamos generando una estrategia de visibilidad del conflicto agrario que estamos viviendo, en propuesta legislativa, en lucha, en movilización, pero también en estrategia internacional. Sobre la cuestión de la afectación fundamentalmente los derechos humanos que están viviendo nuestras comunidades. Entonces por ahí compartir con ustedes en dos minutos una exposición que hicimos en Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el año 2009. Yo un poco lo que planteábamos era un poco lo que yo les estaba diciendo en este momento, porque lamentablemente nos parece, y esto también tenemos que decirlo, compañeros de Europa, compañeros de España, compañeros de países de Europa, que realmente se hacen eco y sienten como propia la lucha por los territorios, nos están aportando muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que tenemos que diversificar y sofisticar las estrategias de lucha, porque el agronegocio tiene un poder muy, muy grande. Entonces, por ejemplo, en Naciones Unidas, nosotros como organizaciones populares nunca habíamos logrado poder estar y decir nuestra verdad. Bueno, a partir del apoyo de compañeros de Ingeniería Sin Frontera, el apoyo de la Universidad Politécnica de Cataluña, hemos logrado poder ir como Movimiento Nacional Campesino Indígena Argentina a Naciones Unidas a decir nuestra verdad. Esto nos parece sumamente importante como para compartir una estrategia más para poder frenar esta cuestión del agronegocio. Lo compartimos. Muchas gracias, señor presidente. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos saluda respetuosamente al señor relator y desea expresar su preocupación por la persistencia de la pobreza rural, el deterioro del medio ambiente y la destrucción de biodiversidad a causa del modelo agrominero exportador vigente, monocultivo de soya y minería a cielo abierto, que pone en serio riesgo la soberanía alimentaria del pueblo argentino del campo y la ciudad. Hacemos nuestra las palabras del secretario general de las Naciones Unidas cuando alertó sobre la problemática de la seguridad alimentaria en el mundo, como así también las recomendaciones de la FAO en cuanto a la necesidad de promover el proceso de reformas agrarias participativas y democráticas en la región. Según datos de la Secretaría de Agricultura de la Nación, las cifras son alarmantes. La soja transgénica es la reina del campo argentino, con una superficie cubierta de 16.6 millones de hectáreas, el 50% del total de tierras cultivadas del país en el 2008, para ser exportada a los países industrializados. Lo expuesto es el resultado de las políticas neoliberales de la década del 90, que excluyó a miles de familias campesinas de su predio, vulnerando sus derechos humanos básicos. Si bien el marco normativo nacional e internacional reconoce el derecho a la alimentación como un derecho humano, la distancia entre su reconocimiento formal y su efectivo cumplimiento en la práctica es abismal. Tal cual lo informado por la misión FIAN Internacional en el año 2004, a partir de un recorrido en el campo argentino, Versita. El derecho a una alimentación adecuada se ve amenazada por la actitud antidemocrática y desestabilizadora de las corporaciones agropecuarias, Mesa de Enlace, que con apoyo explícito de las grandes multimedios de comunicación intentan imponer sus intereses sectoriales, generando concentración de la riqueza y tierras, aumentando la deforestación, la erosión de los suelos, la destrucción de la biodiversidad y la concentración de las aguas. En definitiva, un modelo de agricultura sin agricultores campesinos indígenas. Las corporaciones transnacionales de agronegocios causan la crisis alimentaria global y ponen en serio riesgo la alimentación con la propiedad y manipulación genética de las semillas y los agrocombustibles. Señor presidente, creemos firmemente que la forma de superar la crisis alimentaria es que el Estado de Derecho tenga la firmeza de diseñar políticas públicas participativas e inclusivas de protección y fortalecimiento de las economías campesinas e indígenas, que en definitiva son las que producen.
Sí, bueno, salto una imagen nomás, pero no es lo mismo. Bueno, un poco eso de lo que decíamos, ¿no? En ese momento, en el 2009, había 16 millones de hectáreas, una cosa así, ahora estamos más de 20 millones, pero un poco es que quede testimonio de que las organizaciones y los sectores del campo en Argentina estamos viendo esto con mucha preocupación y estamos en pie de lucha porque esta situación no se puede mantener. Un poco más compartir, un poco para mostrar imágenes, ¿no? Lo que les decía anteriormente en los 90, a ver, lo que les planteaba en los 90, esto es muy claro, ¿no? Esto es lo que nos están vendiendo como progreso, nos venden como progreso esta cuestión de la soja transgénica, y se destruye, por supuesto, los pequeños y medianos productores de la agricultura familiar que produce hoy en día. Yo tenía acá el 71% de la producción del sector agropecuario en cuanto a la alimentación en la Argentina, la sigue produciendo el pequeño agricultor. Nosotros ahí, de alguna manera, avanzar y por ahí dar la posibilidad de poder compartir un poco el debate y la experiencia y el aporte de ustedes, que seguramente va a ser muy rico, es compartir de que por ahí uno, cuando mira los números frío, la situación es delicada y uno por ahí se desmotiva y dice, uy, ¿cómo hago para pelear ante estos monstruos del agronegocio? Nosotros creemos que realmente siempre se puede pelear. Nosotros, y es un poco compartir como Vía Campesina Argentina, hemos aprendido mucho también de los compañeros de Brasil, del movimiento de los sin tierra en Brasil, de los compañeros de Paraguay, de acá los compañeros de Bolivia, y tenemos organizaciones en muchos lugares en Argentina, como dice, como les mostraba acá, la red Puna, que de alguna manera uno ve que los límites siempre por lo general son políticos y arbitrarios, ¿no? Porque si uno ve la forma de producir de Jujuy, de la zona aquella y Salta, es muy similar a la forma de producción que tienen ustedes acá en Bolivia, ¿no? Tenemos la Red Puna ahí como organización fuerte, que son miles de familias que trabajan la tierra y que están también resistiendo al modelo del agronegocio. Tenemos el Encuentro Calchaquí, también la comunidad de Molinos en la provincia de Salta. Tenemos el Movimiento Campesino en Misiones, tenemos el Mocacho y el Campesino en Santiago del Estero, el Movimiento Campesino de Córdoba, la Unión de Trabajadores Sin Tierra de la zona de Mendoza, acá en el límite con Chile, y organizaciones también de las ciudades en Buenos Aires, en Córdoba, que también se está discutiendo fuertemente el tema de la soberanía alimentaria. Nosotros, como les decía anteriormente, la cuestión de estas dos caras de la misma moneda, ¿no? La cuestión de la sojización por un lado y la cuestión del aumento de la pobreza y del aumento de las condiciones de posibilidad de vivir dignamente en las ciudades, hacen de que se empiece a discutir fuertemente también esta cuestión de la relación campo-ciudad a partir de diversas estrategias de comercialización, de red de comercio justo que estamos trabajando. Los problemas que nosotros vimos a partir del agronegocio y a partir de esta cuestión que la estamos charlando de esto, ¿no? La tenencia precaria de la tierra, la infraestructura de caminos, de comunicación, poca agua, dificultad en el acceso a la salud, la población dispersa y poco organizada, productos tradicionales con escaso valor, comercialización a pequeña escala, muy dependiente y de intermediario. Acá hay la discusión central que nosotros le estamos dando fuertemente, que tiene que ver con esta lógica y esta cuestión de la idea de progreso, ¿no? Nosotros, a partir de mucho tiempo y mucho esfuerzo, la organización se está logrando avanzar fuertemente en la comercialización de los productos, y eso de alguna manera es la mejor forma de demostrar que el agronegocio no alimenta, y en el caso hipotético que lo haga, está alimentando con productos totalmente contaminados y que afectan a la salud, ¿no? Entonces, estos son los problemas que nosotros fuimos priorizando inicialmente. La cuestión de la seguridad jurídica, la tenencia de la tierra, también avanzamos fuertemente en esta parte y en este trabajo, y como organizaciones logramos hacer un montón de tareas, porque esta es la forma concreta que nosotros tenemos de frenar al agronegocio en nuestros territorios, ¿no? Capacitación y formación de promotores, asesoramiento, trámites, medición. Acá hay un problema grave que tiene que ver con el tema del manejo territorial, ¿no? Nosotros lo que hacemos es mapeo participativo, porque de alguna manera el agronegocio siempre entra con muchas caras, ¿no? Primero, muchas veces entra tratando de comprar conciencia, con un sistema muy muy sofisticado de compra de conciencia, de llegar a las comunidades y de querer dividir a las comunidades, tratando de convencer que ellos son el progreso, que vienen a traer progreso a la zona. Y eso es una situación muy delicada, porque si nosotros como organizaciones no tenemos la capacidad de poder anticiparnos a esta estrategia muy, muy sofisticada, una estrategia muy bien pensada de parte del agronegocio, que nos intenta convencer desde diversos modos de que ellos son en avance y nosotros somos en retroceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros fuimos diseñando innumerables estrategias que nos parece importante poder compartir, porque en definitiva seguimos pensando que podemos ganar esta batalla. Más del 82% de nuestras familias en todo el territorio nacional tiene problemas con los títulos de las tierras, es decir, no tenemos seguridad jurídica sobre la tierra que se viene produciendo y poseyendo de manera ancestral. Entonces, lo que estamos logrando con toda esta batería de herramientas, y por cierto, la más importante, que es el tema de la organización y la lucha, nos ha logrado ganar y defender miles y miles de hectáreas al día de hoy, miles y miles de hectáreas, y con la esperanza de poder seguir haciéndolo. La estrategia de visibilidad y apropiación de los derechos que les planteaba, ¿no? Acá por ahí es medio fuerte la cuestión, pero como ustedes ven ahí, una caja de una compañera, Ramona Bustamante, que fue literalmente tirada por el agronegocio, y cómo esas cosas nosotros, que se intenta invisibilizar a partir de los medios, nosotros intentamos mostrarla. Intentamos mostrar que no solo en Paraguay, no solo en Brasil pasan estas cosas, sino que en Argentina siguen pasando estas cosas, y es de una gravedad muy muy importante. Y después fortalecer lo que le decía, la producción nuestra, ¿no? Esto es ejemplificativo, porque la producción es diversificada, pero ir fortaleciendo esto, no únicamente, la idea fue no únicamente quedarnos en el reclamo y en el análisis frío de los números, sino en decirle a la sociedad argentina que también tenemos propuestas, que también tenemos ideas innovadoras para poder seguir manteniendo esta forma de producción. En el caso caprino, por ejemplo, que permite la subsistencia y que también se comercializa el excedente, la producción caprina, el 90% de familias campesinas, agricultores familiares en Argentina, también se produce el subproducto de la leche, que es silos artesanales, alimento a otros animales, todo esto es lo que se sigue haciendo e intentamos fortalecer, y exigimos al Estado que de alguna manera ayude y fortalezca estas economías, porque en definitiva del presupuesto bruto, más del 83% del presupuesto de parte del Estado Nacional va a fortalecer los grandes grupos económicos con sistemas de subsidio, de prebenda. Entonces nosotros lo que exigimos, es que se reconozca la forma de producción y que se intente dar más apoyo a eso, porque de alguna manera esa va a ser la forma de poder frenar esta situación. La comercialización, por cierto, los productos, las campañas que se hacen, también es una forma de poder llegar a la cuestión del campo ciudad, ¿no? Esta cuestión de poder avanzar en estrategias de legitimidad y en estrategias de que llegue el alimento sano, carne en este caso, de buena calidad a los sectores populares en las grandes ciudades en Argentina. Esto, por ejemplo, para darle un ejemplo, al aumento del predio, qué es lo que se logra con la comercialización del producto, que aumenta el precio, porque también ahí tenemos la cuestión de los intermediarios, que también el agronegocio son muy hábiles para hacerlo, ¿no? Entonces lo que nosotros intentamos hacer como organizaciones es poder de alguna manera frenar y suprimir la cuestión del intermediario, que se pueda generar redes de comercio justo de productor a consumidor directamente, y que se pueda discutir la cuestión del valor agregado que tiene el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la tierra, el cuidado de la biodiversidad a partir de una producción sustentable y diversificada, ¿no? En este caso, para dar un ejemplo, nosotros tenemos esta red de comercio justo y nosotros creemos que esta es la forma propositiva de poder frenar también la cuestión de esta lógica de decir ustedes no pueden, los sectores populares del campo de la ciudad no pueden ser sujetos productivos. Y nosotros con números y con trabajo cotidiano lo que intentamos plantear es eso, que por supuesto que se puede, por supuesto que somos sujetos productivos, sujetos de derecho, y que les tenemos que ganar en este sentido con fortalecer esta cuestión, ¿no? La comercialización directa del campo de la ciudad, que bueno, ustedes lo tienen fuertemente instalado, me da la sensación, me da muchas ganas de compartir la experiencia con ustedes. Esta organización, como les decía, compra conjunta, se ahorra el 50% cuando se compra conjuntamente y se logra una comercialización mucho más eficaz y diversificada, ¿no? Esto lo que les decía anteriormente, la capacidad, esta diversificación productiva que les decía, podemos lograr también acá está la apicultura, que fuertemente se ve avasallada por el modelo del agronegocio, porque también era un poco lo que se mencionaba en la ponencia anterior, cuando el agronegocio dice, no, nosotros vamos a plantear transgénicos acá, pero el predio al lado puede seguir con la diversificación, y eso es falso, porque la forma que tienen de fumigan con los mosquitos que se llaman, que son unos aviones que van a baja velocidad, y por supuesto con el viento ese glifosato y ese veneno se traslada. Entonces cualquier predio peridoméstico, cualquier predio que esté cercano a la zona de fumigación, por supuesto no tiene ninguna posibilidad de poder subsistir. Entonces en la apicultura pasó eso también muchas veces, ¿no? Y es lo que nosotros intentamos proteger en este caso. En este caso acá les también compartir la forma de organización, y acá en estas comunidades rurales es donde viene la topadora y viene el agronegocio. Entonces lo que hacemos como organizaciones es la resistencia pacífica. Los compañeros y las compañeras, todos muchas veces nos paramos frente a la topadora, no dejamos que pase directamente, porque ya no entienden con los números que le damos, no entienden con los informes certeros que hay a nivel nacional e internacional en cuanto al daño que están haciendo. Entonces directamente estamos avanzando en estrategias de respeto y de defensa por múltiples formas, pero fundamentalmente la resistencia en los territorios mismos, ¿no?, al agronegocio. Si pasó lo es... no. El próximo. Y ahora seguimos, entonces, que es esto. Este. Bueno, rescatamos esto un poco también para compartir un poco de imagen y eso. Los cultivos nativos, las semillas adaptadas y la agricultura orgánica, ¿no? Y esta producción para el autoconsumo demuestra también en los números de que nosotros estamos discutiendo fuerte con las formas de censo. Por ejemplo, nosotros hay 1.500.000 mujeres campesinas que los censos no las toman como mujeres productivamente activas, sino las toman directamente como personas que pasan al sistema de seguridad social, como jubilados, como asignación universal por hijo. Nosotros lo que planteamos es que justamente con la producción y con el rescate de los cultivos, lo que podemos lograr es seguir avanzando en estrategia de avanzar en la lógica del sujeto productivo y de poder no solo tener una lógica ambientalista de cuidado del medio ambiente, sino una lógica social y ambientalmente sustentable desde la perspectiva agronómica, ¿no? Acá un poco era eso, compartir un poco las ferias, las ventas de productos, la red de comercio justo. También trabajamos fuertemente el tema de la salud y la educación. porque también estamos teniendo una de las consecuencias fuertes que estamos teniendo con el tema del agronegocio, es el tema de las fumigaciones que le decía anteriormente. Entonces también se está trabajando fuertemente con asociaciones de médicos, con Universidad de Medicina, para que se puedan elaborar informes serios y contundentes en cuanto a la afectación que tienen los compañeros y compañeras que viven en lugares cercanos a las fumigaciones, ¿no? Entonces trabajamos fuertemente con talleres de capacitación, talleres de temas productivos, asociativos, y la atención primaria a la salud, la medicina alternativa, el rescate de medicina tradicional. También con los jóvenes, bueno, por supuesto, es fundamental el trabajo que se hace. Ahí ese es un encuentro latinoamericano de jóvenes que fueron jóvenes de toda Latinoamérica, en la zona norte de la provincia de Córdoba, y que justamente se discute, como se está discutiendo acá, toda la problemática que estamos atravesando como pueblo, ¿no? Este rescate de las tecnologías que les decía anteriormente, intercambio de experiencias también de la lucha por la tierra a nivel Latinoamérica, lo hacemos fuertemente, y bueno, esto también es medio fuerte, pero justamente la mujercita que se ve allá es una compañera que fue desalojada en el alambre y está la topadora del fondo. Ese es el dato crudo del agronegocio que nos intentan imponer. Y bueno, nuestros problemas ahí es esto, ¿no? Es trabajar fuertemente con los compañeros de nuestro pueblo, de nuestra provincia, de nuestras comunidades, y también compartir la discusión más regional que le decía al principio de la exposición, en plantear de que se puede, que tenemos esperanza en que a partir de la lucha, a partir de la organización, tenemos que frenar de alguna manera esta cuestión. Y bueno, a la espera de cualquier pregunta, y muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, Pablo. Me disculpo por los inconvenientes técnicos. Vamos a tener una pequeña ronda de preguntas previa a retornar tras el intermedio para tener nuestras próximas exposiciones. Yo les rogaría, igual que al principio de la mañana, que podamos ser breves y concisos en nuestros comentarios o preguntas. No sé quién quisiera participar, aquí el compañero, luego acá el compañero.
Hola. Precisamente la educación, yo de Oruro, de la Universidad de Montero, allá en Oruro la gente del campo está abandonando. Creo que el pensamiento occidental ha afectado a la zona andina, pero si Oruro y La Paz están abandonando sus tierras, y creo que a futuro va a haber también concesiones mineras a cielo abierto. Es mi preocupación lo que está pasando en Argentina. Pero lamentablemente en Latinoamérica, y creo que los movimientos sociales no pueden formar una agrupación poderosa, una agrupación como era el Partido Peronista en Bolivia, en Argentina, que el MNR, por ejemplo, un partido que saque pura política para luchar en un terreno a la oligarquía transnacional y a la oligarquía colonial de España instalada en Latinoamérica, ¿no? Pero eso de la seguridad alimentaria afecta, ¿no?, a ricos y pobres. Yo creo que aquel día que en Argentina, después del gobierno de Raúl Alfonsín, no se pudo organizar políticamente los movimientos de un partido alterno al partido peronista. Gracias, señor
compañero.
Bueno, en mi punto de vista, yo quisiera hacer un comentario. Voy a procurar ser breve. Yo creo que lo que ha dicho usted, Pablo, creo que esa es la verdad, porque en verdad eso es lo que las transnacionales, los que están detrás de la globalización, ellos están haciendo posible todo eso porque quieren salirse con lo suyo. Ellos no nos ven a nosotros nada más como solamente como productos, como seres reemplazables. Nos pueden reemplazar a nosotros en cualquier momento. Ellos solamente quieren, o sea, nuestros terrenos. Y ya están en el suyo, tal vez estén también en el nuestro. Pero es porque ellos simplemente tienen ese fin de querer ganar más.
ahí es donde se preocupan en realidad lo que pueda pasar de aquí a 1, a 5, a 10 años. Yo creo que has tocado bien ese punto en el que has expuesto de que ellos están queriendo están queriendo salirse con la suya y que también están ustedes queriendo luchar contra ellos. Eso es todo. Muchas gracias.
Así que aquí están pidiendo de acá y acá.
Gracias.
Doctor,
quiero agradecer infinitamente por esa sinceridad con la que nos ha hablado de su, de la visión que tiene ante todos los problemas que están sucediendo en su país. Yo le diría de que en el nuestro realmente está sufriendo y estamos en una gran transformación. Usted mismo lo ha dicho. Y eso nos alegra a nosotros, puesto de que somos los pioneros en ese cambio tan radical que está sufriendo su país, que va en beneficio de todos los bolivianos. Aparte de los transgénicos que usted ha hablado, que es uno de los problemas latinoamericanos y del mundo entero, podemos decir de que, y eso está dicho de que, y está visualizado, de que los posibles conflictos sociales y guerras mundiales que ahí existan va a ser justamente por los recursos naturales. Y es una de las preocupaciones grandes que tienen, especialmente los otros deben tener, es la protección de los recursos naturales. Entonces yo, en ese sentido diría, tampoco aquí en su exposición hemos hablado acerca del agua. La anterior vez ya han hablado, en la anterior exposición hablaron acerca del agua, pero sin embargo nosotros tenemos como países hermanos que somos, tenemos que hablar de este recurso importante, hacer, por ejemplo, hidroeléctricas, donde va a satisfacer tanto en energía como también en el riego. Y ese es uno de los aspectos neurálgicos y fundamentales de los dos países que toman tanto Bolivia como Argentina. Entonces, ya hace varios años que están viniendo la hidroeléctrica, especialmente con el río Río Grande de Tarija, que va con la frontera con Argentina. Pero sin embargo, hasta el momento, no sé si a través de los movimientos sociales de la Argentina, nosotros poder hacer que se haga realidad ese proyecto, porque es uno de los proyectos, megaproyectos hidroeléctricos más grandes que puede haber en la región. Gracias, doctor.
Para complementar, yo quisiera, ha tocado como me resto de este aspecto, es muy importante. Yo quiero hacer una pregunta solamente social. ¿Cuántos originarios tiene Argentina? Tobas, Wichí, tiene también Guaraní, ¿no? ¿Por qué no está visibilizado? Primera pregunta. ¿Dónde están y de qué viven? En la provincia de Formosa, por ejemplo. Salta, Gran Chaco, todo lo que existe. Por una parte, quiero contextualizar en la cuenca del Plata. Tenemos nosotros que estos pueblos chaquenses, en la parte del Chaco, en el Chaco de los tres países, Paraguay, Argentina y Bolivia, existen. Sus demandas están dentro de la propuesta de ustedes, esa es la primera. La segunda, la posición argentina, ¿cuál es referente a las presas y las hidroeléctricas? Porque en Bolivia, la posición de la situación social que se ha dado, no a las megapresas, definidas en las empresas cambarías, las Ayal y las Pavas, han sido negadas hasta el día de hoy. Y referente a la parte argentina en el Pico Mayo, que es otra realidad, ¿cómo se va a manejar el Pico Mayo cuando tenemos un retroceso de 300 kilómetros y no sale al río del Paraguay definitivamente en la situación de Formosa? Entonces, ¿cuál es la visión que tiene? Porque todo ese sector ahora últimamente ya es para sectores de transgénicos. Eso concretamente.
Compañeros, lo siguiente. Cuando se trata de agronegocio, se supone que son empresarios que tienen mucho dinero. Cuando hay mucho dinero, no va a respetar naciones, empresarios, clase media, peor al campesino. Si es indígena, peor. Lo que hay que proponer, yo quisiera preguntar al compañero, ¿por qué no hacemos un programa de desarrollo a nivel bloque? ¿Dónde está el bloque? UNASUR. Porque ahorita los que vienen a algún negocio, lo que es transgénicos, es de Estados Unidos y de Europa. Entonces la idea para protegernos nosotros, habríamos que proponer a nivel de UNASUR. Todos los países habría que tocar este tema. Pero ¿por qué no podemos hacer eso? Por ejemplo, la vía campesina, compañeros, a nivel de organización de todos los países, ya debíamos proponer lo que ha dicho el compañero, las centrales hidroeléctricas, sin intervención de extranjeros. Tendríamos que hacer carreteras sin intervención de extranjeros. A nivel UNASUR sí, pero no a nivel de Estados Unidos, Canadá, Europa, eso ya no, porque ellos siempre vienen a saquear nuestros recursos naturales. La propuesta, ¿qué hay que hacer? No sé si me acepta la propuesta, compañero. Hay que orientar al hermano campesino en su mismo tierra, en su mismo chaco, en su mismo lugar, cómo puede el campesino ganar millones. Porque el mundo está así, no podemos decir no. Por ejemplo, yo cuando han expuesto a la universidad aquí en Cochabamba, yo fui, les digo, de esta plantita se gana 1,5 millones, 2 millones de dólares. Y no sabían qué eran, nada menos que la universidad. Les pregunto a otras familias, de estos se gana 150,000 dólares, les mostré, tampoco sabían. Pero compañeros, la universidad está fallando. Peor cuando son organizaciones, dirigen a nuestros hermanos campesinos a no desarrollar. ¿Cómo extraer la agua? También facilita, la ciencia avanza. Yo he hecho ver a los hermanos dirigentes, a los hermanos que están encabezando, compañeros, de diferentes sindicatos, hay comunidades a nivel de América, hay que darles computadora que estén ligados al sistema global. Estados Unidos no nos va a dar ese internet con tanta información. Por eso estamos trayendo fibra óptica desde Europa, para que haya mayor información. A eso hay que meter. Lo que nos falta es información global, porque a veces en estos debates son pequeñas cositas que se trata. Pero esas pequeñas cositas más dramatizan los ánimos de los campesinos, compañeros.
Buenas tardes, compañeros, compañeras. Yo solo quería preguntarle, compa Pablo, después de todo este discurso de progreso de las multinacionales y de las agroexportadoras en Argentina, ¿cómo es la realidad, digamos, en términos de población en el campo, de la pobreza en las ciudades? O sea, como que nos des algunas cifras de esos para poder entender en términos reales, después de esa gran dosis de progreso, ¿cómo está la sociedad argentina?
No sé si hay tres o una más.
Vamos a empezar por la última, así más fácil. En cuanto a números, digamos, nosotros en Argentina somos 40 millones de habitantes. 41 millones de habitantes. Tenemos 2 millones de argentinos por debajo de la línea de pobreza hoy. Y tenemos 500,000 por debajo de la línea de indigencia. Esto obviamente tuvo del 2003 a esta parte, bajó mucho. En el año 2001, con la crisis de gobernabilidad en la Argentina, las cifras eran 4 veces más altas, digamos. De todas maneras, bueno, la cifra es importante de pobreza. En cuanto a los lugares, obviamente se incrementa la pobreza en las zonas rurales. Hay más pobreza, hay un 40% más de pobreza en zonas rurales que en zonas urbanas. En definitiva también hay una movilidad ahí, porque en realidad muchas veces los compañeros que van perdiendo posibilidades de sustento económico en el campo se van a las ciudades, pero en las ciudades no es que progresan, sino en la ciudad también siguen quedándose en las grandes periferias con una situación de trabajo esclavo impresionante. Que hasta hermanos, compañeros bolivianos también la padecen y la sufren, y compañeros nuestros del norte argentino también la padecen y la sufren, porque por el tema del boom inmobiliario este que no les comentaba, que cada vez se hace más difícil en las ciudades, y los compañeros del campo muchas veces van a construir esos edificios con ningún tipo de seguridad laboral, con ningún tipo de seguridad en cuanto a los derechos de los trabajadores. Ni hablar también el tema de la vestimenta, de la compra de ropa, es decir, hay trabajo, pero las formas que ese trabajo se está dando no está garantizando los derechos humanos básicos de los trabajadores, ¿no? Entonces los números son eso, un poco también lo que me preguntaba también con el tema de los números, para avanzar con esta cuestión. Nosotros tenemos el 11% de población rural en la Argentina hoy. Tenemos 11% de población rural de 40 millones de habitantes. Y después tenemos algo así como el 7% de población periurbana, digamos, ¿no? Si bien uno tiene los grandes centros urbanos en Argentina, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, acaparan una gran cantidad de población, todavía sigue habiendo población rural importante, porque 11% es importante. Después, por otro lado, un poco la pregunta y el comentario que hacía el compañero por ahí, nosotros compartimos plenamente esta cuestión de que las universidades están fallando, compañero, ahí que usted comentaba, nosotros vemos lo mismo. Por eso nos parece tan importante dar la batalla de las ideas en las universidades. Nosotros en Argentina, y eso hay que decirlo también por rigor de justicia, nosotros en lo que fue el estado de bienestar en Argentina antes de la dictadura genocida, hemos logrado que un sector popular importante en Argentina pueda acceder al conocimiento de los altos estudios, digamos, de la universidad. Yo en mi caso vengo de familia trabajadora y tuve la posibilidad, trabajando, porque era vidriero y pintaba casa, de estudiar en una universidad pública y gratuita. Nosotros creemos que hay que dar la discusión desde ahí. Los sectores trabajadores, los sectores populares en nuestro pueblo tienen el derecho y tienen la obligación de, una vez que se forman y que tienen la posibilidad de ir a los centros avanzados de estudio, volver y devolver al pueblo ese saber. Porque hoy hay un territorio de disputa importantísimo en las universidades, en nuestras ciudades, me imagino que acá también. Y nosotros tenemos paradojas increíbles. Nosotros, en la Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán es una provincia del norte de Argentina, plantea que la minera, la lumbrera, la minera de oro y plata más grande, no contamina. Y eso lo dice la universidad. Y estamos todos locos, entonces. Porque aparte el saber, ellos son la meca del saber, si lo dice la universidad, pero uno, cuando se pone a investigar un poquito, que nosotros hicimos una denuncia pública, a la universidad, ¿quién le pone la plata para la investigación? La Fundación de la Minera La Lumbrera. Entonces, ¿en qué quedamos? Nosotros somos nosotros. Entonces nosotros estamos peleando fuertemente por becas para las organizaciones, por posibilidad. Nosotros necesitamos tener compañeros formados en las universidades para poder dar la batalla, que no es lo único. Para nosotros lo más importante, como usted dice, compañero, cuando los compañeros de las comunidades dirigentes, compañeros delegados, van a las universidades, realmente dan clase a los universitarios y a los docentes de cómo es el problema, cómo es la cuestión del problema de la agricultura. A mí me encantaría, y tomo las palabras de ustedes, pensar intercambio, de pensar lo que usted planteó de programa de desarrollo a nivel UNASUR. Nosotros creemos de que la única forma es poder entrar a hacer desaparecer la frontera imaginaria de los límites geográficos que nos está imponiendo el capitalismo. El capitalismo nos impone límites ficticios. El boliviano es boliviano, el argentino es argentino, el brasileño es brasileño. Y no es así, eso es falso. Porque uno ve cómo se mueve el capitalismo global y eso no les importa, ellos llegan a cualquier lado. No les importa afectar derechos de los hermanos bolivianos, hermanos argentinos, ellos van por todo. Entonces nosotros creemos, estamos íntimamente convencidos que hay que hacer sinergia. Y ser amplio, es ser muy amplio. En las estrategias de lucha. Nosotros hemos aprendido mucho también, como lo mencioné anteriormente, y que se dieron largos debates entre nuestras organizaciones de base y territoriales, compañeros que vienen del viejo mundo, compañeros que vienen de Europa, y realmente es importantísimo, porque hay muchos compañeros que vienen de ahí y saben muy bien lo que está pasando en esta relación injusta norte-sur, en lo que está pensando la Unión Europea, en lo que están haciendo los gringos. Entonces Yo creo que la batalla esta la tenemos que dar entre todos, compañeros. Hombres, mujeres, campesinos, no campesinos, técnicos, es la única forma que tenemos de poder llegar a buen puerto, ¿no? Entonces, comparto, nosotros en UNASUR estamos haciendo ese planteo, nosotros en UNASUR hemos hecho un planteo al Estado argentino que queremos tener participación activa en el diseño de política pública y participación activa en la toma de decisiones. Que la toma de decisiones no la tomen los tecnócratas que únicamente quieren el derecho y que quieren la agricultura para poco. Que la mayoría de nuestros pueblos tengan el derecho de participar. Porque nosotros tenemos propuestas como pueblo. El movimiento social en Bolivia, el movimiento social en la Argentina, ya lo ha demostrado eso. Pero todo el tiempo tenemos que ir repensando la forma de lucha y de participación, ¿no? Un poquito también hago hincapié en lo que decía el compañero, la primera pregunta que hizo sobre si los movimientos sociales no pueden armar un como el Partido Peronista. Ameritaría una conversa muy profunda sobre lo que es el peronismo en Argentina. El peronismo es un movimiento muy amplio, que tuvo de todo, ¿no? Tuvo compañeras luchadoras incansables como fue Evita, como fue Eva Perón, y también tuvo nefastos paramilitares como fue López Rega, en el mismo movimiento peronista, ¿no? Un territorio de eterna disputa. Los que venimos de los movimientos sociales creemos que la forma es dar el debate y no sé si necesariamente entrar de lleno a los partidos políticos. Los partidos políticos, por lo menos en la Argentina, tienen una lógica disciplinadora muy complicada. Nosotros lo que nos interesa es poder decir, a ver, nos parece que está bien lo que está haciendo el gobierno argentino con el tema de juicio y castigo, memoria, verdad y justicia, con los genocidas, y se está dando un antecedente mundial. A nivel mundial, ningún gobierno se animó a encarcelar a estos generales asesinos que mataron a nuestro pueblo. Argentina lo está haciendo. Y nosotros aplaudimos eso. Pero también no queremos que nos abordasen, porque también queremos decir nuestra verdad, con mucho respeto y seriedad, de que el modelo agrario hoy en Argentina está violando derechos humanos. Y si nosotros, para darle un ejemplo concreto, estaríamos dentro de la organización de un partido político, no podríamos decir eso. Porque la lógica disciplinante y vertical que tiene un partido político es complicada. Y esto nos lo dicen los mismos compañeros nuestros que están ahí. Nosotros creemos en profundizar los movimientos sociales autónomos y populares. En profundizar esos movimientos. No descartamos la posibilidad de que esos movimientos, como lo venimos haciendo, tengan representatividad política, pero con autonomía. Nosotros estamos íntimamente convencidos, no sé si le contesté la pregunta, pero el peronismo es el doble filo.
Bueno, yo quisiera que le brindemos un fuerte aplauso a Pablo. Como muestra de agradecimiento por el conocimiento y la experiencia que viene a compartir con todos nosotros. Bueno, yo algunos anuncios. Ahorita vamos a hacer un intermedio para volver a las 3 de la tarde y tener dos exposiciones más, dos experiencias también del extranjero. Así que yo les rogaría que podamos tomarnos tiempo hasta las 3 de la tarde. 3 de la tarde volvemos aquí y reiniciamos las sesiones. Muchas gracias.